mis hermanos. Quiero compartir con ustedes hoy. Hoy vamos a leer, yo voy a leer todo el capítulo 19, que además son 24 versículos del primer libro de Samuel, pero no me voy a limitar a 19. Hoy vamos a hablar de la eliminación de toda confianza aparte de Jehová. Es decir, cualquier confianza que hay, que había en David, Dios quería eliminarla. Y así también en nuestras vidas. So, capítulo 19, primer libro de Samuel, dice así la palabra de Dios. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Llamó Jonatán a David y le declaró estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Sí, y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Para mí es algo divertido que él envía y salen profetizando. Envía otro mensajero, salen profetizando. Envía otro, yo voy. Él también salió profetizando y hasta desnudo para su humillación. Pero el hecho es, Dios protegió a David. Ahí el Espíritu mismo fue que le protegió allí. Ahí no era el Padre ni el Hijo, ahí fue el Espíritu Santo. Pero vamos a ver aquí la eliminación de toda confianza aparte de Jehová. En primer lugar, en la formación de David, ¿recuerda? Estamos estudiando la formación de un hombre de Dios. En cómo en la nuestra, Dios estaba obrando en el corazón. Es muy importante eso. Dios no quiere, y es muy importante eso, ningún rival en nuestros corazones, ¿ok? En cuanto a nuestro amor, nuestra lealtad y nuestra confianza. Son tres cosas diferentes, ¿ok? Yo creo que muchos aman al Señor como David amó al Señor. Y muchos son leales al Señor como David fue leal. ¿Sabe? Él se enojó que este Goliat andaba blasfemando contra el pueblo de Dios y el Dios del pueblo. Eso fue lo que más hizo enojar. Muy leal a su Dios. Pero también la confianza es muy importante. Sí, es muy importante amarle con todo el corazón, ser leal con todo el corazón y confiar en Él con todo el corazón. Y David amaba al Señor y su lealtad era indiscutible. En cuanto a su confianza, aunque usted y yo o ninguno tal vez podrían ver su debilidad, Dios sí podía ver. En cuanto a su confianza, Dios veía que David no confió totalmente en él. No confió totalmente en él. Él confió en su Dios y en también otras personas o circunstancias. Él confió en su Dios. Pero esa palabrita y es lo que hace daño a las cosas. Yo confío en Dios y esto. Y tal persona. No, Dios no quiere eso. Él más quiere que paramos. Ponga un punto ahí. Yo confío en Dios. Punto. El problema es que David todavía no había puesto un punto allí. Tiene la palabra y se agregaba ciertas cosas. So, vemos aquí entonces que lo que le parecía como aliado y amigo en el corazón y en la vida de David se convirtió en un rival de Dios. Se convirtió en un rival de Dios. Ahora, no estamos hablando aquí de ídolos. Hablando de cosas en que confiamos, aunque nuestra fe está en Dios, queremos darle la mano o pensar que necesitamos confiar en otra cosa u otra circunstancia, otra persona en vez de en Dios. Y confiamos en Dios, pero siempre a veces confiamos también en otras cosas. Y cualquier cosa en que tú confías aparte de Dios se convierte en un rival en tu corazón. Un rival de Dios. Él no quiere rivalidad. Él no quiere tener esa rivalidad. Él quiere ser el único en quien tú y yo confiamos. Entonces vemos aquí que tales rivales tenían que ser eliminados en el corazón de David, como también en los nuestros. Hoy vamos a ver aquí unos 7 rivales que yo encontré aquí en la Biblia. Ahora, es muy importante entender que un rival es uno que está en competencia con otro. Nada malo en deporte. Siempre hay un high school, una secundaria contra la otra en fútbol o básquetbol o una ciudad apoyando su equipo de básquetbol y un rival es otro. Y también eso en los deportes, es lo que hace interesante los deportes. Pero Dios no, eso no es un deporte, es una relación, es una vida y tenemos que confiar en Él. Y Él no quiere rivales en nuestros corazones, en nuestras vidas. So vamos a ver aquí primero cuál era el rival número uno de David. Todos esos eran cosas buenas que vamos a ver, pero esas cosas buenas se convirtieron en tropiezos en su relación con el Señor. Entonces, primero, su posición. Rival número uno, su posición. Entonces, sabemos que él estaba en la presencia del rey. Él comía con el rey. Él era, podemos decir, hasta cargaba las armas para el rey. Él fue y peleó por el rey. Él hablaba con el rey. Su hijo era mejor amigo del rey. Se casó con la hija del rey. Él estaba ahí en el corte del rey. Él era ese círculo íntimo del rey. Pocos tenían esa oportunidad y ese privilegio. Y él podía haber confiado en esas cosas. Mira 1 de Samuel 18, versículo 2. 1 de Samuel 18. Son cosas en que él podía ver. Yo creo que sí, algunas. Él estaba confiando. Y Dios quería quitar todo eso de su vida. Primero vemos aquí que él estaba en la presencia del rey. Versículo 2. Después que él mató a Goliat. 18:2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl lo quería. Él era como uno de los favoritos del rey. Lo quería mucho. Y el rey dice, ¿sabe? Ya no quiero que vuelva a su casa. Tú vas a quedar aquí conmigo. Y vemos entonces un gran privilegio. Hey, el rey me quiere. Yo ando bien. Podía haber confiado en eso. Pero vemos también otra cosa en su posición. Él tenía un gran puesto en el ejército. Mira el versículo 5 de 18. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Si David... Ahora, no nada más era un hombre en la corte del rey, en el círculo del rey, pero en el clica, se quiere decir, pero el hecho es, él era ahora tal vez un general, un coronel, un gran capitán, alguien con mucha posición y mucha autoridad en el ejército de Saúl, de Israel. Entonces, yo no estoy diciendo que él confió, podía haber confiado, pero Dios no quiere rivales, y eso... No podía ser, podemos decir, una cosa en que David iba a confiar. Y nosotros también tenemos que cuidar, no confiar en nuestra posición, nuestros puestos. Tú puedes pensar en su trabajo, yo soy el gerente, yo soy el jefe, ellos me necesitan. Tú puedes perder tu trabajo el día de mañana. Así como David huyó por su vida, perdió su trabajo. Y vemos, para completar, él era yerno del rey. Se casó con Mical. Entonces ahora tomen en cuenta que andaba con el rey, convivió con el rey, tenía mucha autoridad en el ejército del rey y estaba casado con la hija del rey. Y su mejor amigo era hijo del rey. Él estaba en una situación perfecta. Nada le iba a pasar. Bueno, eso es lo que dicen los hombres, pero las cosas cambian de un día al otro. Y vamos a ver que cambió muy rápido. Cuando ustedes comienzan a leer 18, en versículo 6, todo cambió. Y vemos aquí en versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, decían, Saúl hirió a sus miles. Eso está bonito. Pero mira que siguió. Y David a sus, no centenares, pero 10,000. Y ahí dice ahora 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo cambió. ¿Qué hizo David? Nada. Pero si él no hubiera confiado en esas cosas, eso no le sirvió ahora. O tal vez puede haber dicho, bueno, como quiera, Saúl me necesita para ganar las batallas. Yo estoy casado con su hija. O yo tengo Jonatán como un hermano. Somos como hermanos. Él me ve como un hijo. Si hubiera confiado en eso, Eso no le sirvió. Y vemos ahora el rival número dos. El rival número dos es su esposa. Ahora en capítulo 19, hemos leído, ella lo bajó por la ventana y le salvó la vida. Y es verdad que ella le salvó la vida, Mical. Pero tiene que cuidar, porque Mical, aunque le salvó, que le amaba, a la mera hora si tiene que escoger entre su vida y la de David, que se vaya David, ella quería vivir. Y vemos aquí que su propia esposa, aunque ella le salvó la vida, ella mintió y dio falso testimonio acerca de David, su esposo. Mira capítulo 19. Y vemos aquí en versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Ahora Mical podía haber contestado como Jonatán y hablar en su favor. Pero ella podía haber dicho, será tu enemigo es mi esposo. Y será un día el padre de tus nietos. Ella puede haber defendido a su esposo. Tal vez Saúl hubiera matado a su hija, tal vez no. Pero ella mintió. Y no más mintió, pero puso a David, lo hizo parecer como un hombre malo. Está dispuesta a matarme, por eso lo dejé. Entonces ahora ella, en vez de ayudar a David, le dio más vuelo a su padre. Mira, esta quiere matar a mi propia hija. Con más razón la voy a matar. So, aunque aparentemente parece que ella le ayudó, su esposa, la que le amaba, decía la Biblia que ella le amaba, pero ella mintió de él. Y lo puso en luz muy fea. ¿Sabe qué? Este David quería matar a mi hija. Una esposa que ama a su marido no haría tal cosa. Entonces, si él confió en ella, ella también puede haber sido un rival. Ahora, voy a decir una cosa aquí, es familia, una esposa. Yo le voy a decir, Dios no quiere que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres tomen su lugar. Hay que confiar en Él. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mi familia. Eso no quiere decir que la familia no nos puede ayudar y demos gracias por la familia. Pero cuidado. Primero ponemos la confianza en la familia y si descuidamos, la familia se convierte en un ídolo. Y después es peor que un rival. Ya es una abominación. Nada, nada va a tomar lugar de Dios en cuestión de amor, lealtad y confianza. Tanto que Cristo dijo en Lucas 14. Si no estás dispuesto a aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer y a tus hijos, y aún a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Eso está en Lucas 14, 26. Entonces, vemos aquí que otro rival en su vida era su esposa. Él podía haber confiado en ella. Ella sí le salvó la vida, mas él no sabía lo que estaba diciendo detrás de su espalda mientras él estaba huyendo. Es verdad que ella le ayudó, pero a la vez le ayudó y a la vez le dio la puñalada en la espalda. Y vemos al rival número 3. En capítulo 19, versículo 18 al 24. Y se ve como Dios está quitando estos rivales uno por uno en la vida de David. Ahora otro le puede haber confiado en Samuel. Samuel era un hombre muy respetado. Pues es un hombre que el último juez, él fue quien ungió los primeros dos reyes. Y era un hombre muy respetado, Samuel. Él era mentor, él era el líder espiritual de David. Él fue el que ungió a David. En tantas palabras regresó a Samuel, hey, tú me ungiste, mira qué me pasó. Y aquí está en capítulo 19, vemos aquí empezando con versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ahora, tome en cuenta, dijo todo. Samuel conocía muy bien a Saúl. Y Samuel sabía que David iba a ser rey. Entonces, David fue a Samuel. Ahora, es interesante porque allí, como Samuel representaba al Señor, él fue a Samuel. ¿A quién más? Fue a un líder. el mero líder espiritual de Israel en aquel entonces era Samuel, más que Saúl. Saúl era un rey, un líder civil, pero en cosas de Dios, Samuel era muy respetado. Y más adelante usted verá que cuando Samuel murió, todo Israel sufrió y se pusieron tristes en luto. Pero vemos aquí entonces, él fue a Samuel y Samuel le dijo, vamos a ir juntos, y fueron. Y versículo 19, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Pues ahí fue Saúl detrás de él. Ahora, muy importante eso, porque aunque él fue a Samuel, tal vez él pensó que iba a tener un refugio o una cobertura, una protección, que tal vez Samuel, Saúl hubiera respetado a Samuel y no hubiera hecho nada a David a su lado. Tal vez era el pensamiento de David. Pero ahí persiguió Saúl y fue y envió mensajeros, 1, 2, 3. Sí, ellos salieron profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. ¿Sí ven? La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene a vivir dentro de las personas. Y él venía y se iba, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Viejo Pacto. Bajo el Nuevo Pacto, cuando él viene, él nunca nos deja. Somos sellados. So, vemos aquí entonces, ahora el Espíritu vino sobre esos mensajeros, después sobre Saúl también. Y él comenzó a profetizar. Eso dio un tiempo para que David pudiera escapar, pero la cosa es, David tuvo miedo y se fue. Todos los lugares que iba David, parece que Samuel le perseguía, andaba obsesionado con matarle. So, aún con la protección de Samuel, ahí fue Saúl. Ahora, es interesante porque aún así, veamos versículo, capítulo 20, versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y Jonatán le dice, y le dijo, en ninguna manera no morirás. Aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué? Pues me ha de, encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David dice, no, es que él sabe que nosotros andamos muy juntos y él no te va a decir todo lo que va a hacer. Bueno, pero ahora vemos aquí entonces el rival número 4 en el corazón. Cuando digo rival, no rival de David, rival de Dios. Dios no quiere que nadie sea la base, el cimiento, la fundación de tu confianza. Ahora, tome en cuenta aquí, él fue a Jonatán. Jonatán lo amaba como a sí mismo. Mira capítulo 18. Versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, vemos aquí que Jonatán, su alma quedó ligada con la alma de David. Y lo amó como a sí mismo. So, David tenía un aliado. Él confiaba en Jonatán. Porque recuerda que en capítulo 19... Jonatán intercedió por él y su padre dijo, no morirá. Pero después cambió de idea. So, vemos aquí entonces, Jonatán lo amaba como a sí mismo. Ok, con este amor él me va a proteger. Él es el hijo del rey. Y en el principio confiaba en Jonatán. Él y Jonatán eran muy amigos. Pero después también vemos que Jonatán intercedió por él delante de su padre dos veces. Mira versículos 4 y 6 de capítulo 19. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Y ya vemos entonces que su padre le escuchó, versículo 6. Dijo, no morirá David. Pero no tardó mucho, volvió a lo mismo. Y vemos que volvió a interceder la segunda vez Jonatán. Y aquí lo encontramos en capítulo 20, versículos 31 a 34. Funcionó la primera vez. Ahora Vamos a ver si funcionó la segunda vez. En capítulo 20, capítulo 20, vemos aquí ahora, en versículos 31 al 34. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vivía, sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo para que ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre, Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Ahora pensó, iba a hablar lo mismo que la otra vez. Funcionó la primera vez, ¿verdad? Ahora mire. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Ahora él mismo casi murió. Su propio padre estaba tan obsesionado que ahora con él trató de interceder por David. Su padre se enojó y lo iba a matar con la lanza. Recuerda una cosa. No había hombre más grande que Saúl en todo Israel. Era un hombre fuerte, robusto. Entonces él tiraba una lanza, créemelo, no era como un niño o un inexperto. Y él tiró para matar primero a David, dos veces después tiró para matar ahora la lanza a su propio hijo, Jonatán. Esta vez no funcionó, ¿verdad? Porque Dios tenía otra lección, algo más para David. Ya David no podía confiar en Jonatán. Ella perdió su puesto. Ya perdió su esposa. Ya perdió el líder, ya no podía estar con Samuel. Ahora perdió su mejor amigo. Uno tras uno, Dios está tumbando los rivales de su vida. Y recuerda una cosa, Jonatán era un buen hombre. Mira capítulo 23, cuando él estaba en escondidas allá en el bosque. Y usted mira capítulo 23, Jonatán llega a David y le dice así, 15 a 18. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se envió en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Sí, Jonatán era un buen amigo y le fortaleció en el Señor, lo animó en el Señor. No sé cómo le fue, puede ser, mira David, yo sé que el Señor está contigo. No te desanimes. Él hizo la buena obra de un buen amigo, un hermano en Cristo, animándole, ayudándole para que siga adelante, no se desanime. Y más, acuerda que él era hijo del rey, él seguía en el trono, en la descendencia, él era hijo del rey. Y mira lo que él dice, todavía estamos en el capítulo 23, versículo 17, y le dijo, no temas. ¿Por qué le dijo? Porque tenía miedo David. Pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Él puede haber dicho, yo voy a reinar, yo soy el hijo del rey. Él no dijo eso, tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Noten ustedes el amor de este hombre. Y él no tenía ningún interés. Él más quería ayudar a su hermano, su amigo muy leal. Era como un hermano en Cristo. Y él dijo, tú serás rey. No yo seré segundo. ¿Y saben ustedes algo? Puede ser que David pensó, sí, va a ser mi segundo. Yo seguiré con él. Qué bueno, me va a ayudar siempre. Voy a tener mi reino y el apoyo de los que seguían a Saúl van a seguir a mí porque ahora está su hijo apoyándoles. Yo soy primero, pero mira mi guardaespaldas, Jonatán. Pero algo pasó. Y en capítulo 31 del primer libro de Samuel, y leemos aquí en versículo 2, y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl. Y después Saúl también. Dios no lo permitió. David siempre, eso para mí yo siento que fue cuando descubrió la muerte de Jonatán, fue el golpe más grande de su vida. Porque sus almas estaban ligadas. Y le voy a decir una cosa, Si David tenía idea de que Jonatán iba a reinar con él, Dios tenía otra. No, no, no. Tu confianza estará en mí, no en Jonatán. Y murió Jonatán. Y ustedes pueden ver en la vida de David. Es como, vamos a hacer un dominó. ¿Sabe? Eso de dominó. Uno tras otro. Un rival, otro rival. O todas las cosas en que él confiaba. Aliados en su vida. Todas cosas en buenas. Es bueno tener una buena posición. Es bueno estar con el rey. Es bueno, ¿sabe qué? Estar casado y tener una esposa. Es bueno confiar en tu líder espiritual. Y es bueno tener un hermano que es más, un amigo más íntimo que un hermano. Pero todo esto se convirtieron en rivales. Dios dijo, no, no, no. Yo soy tu única confianza, David. Pero todavía había más. Más rivales en su vida. Como en la nuestra. Y en vez de estar chillando con tus pruebas, piensa, ¿qué rival hay en mi corazón, Señor? ¿Por qué que no estás contento conmigo? ¿Qué estás tomando el lugar tuyo en mi vida? ¿O con quién estoy compartiendo mi confianza? Ahora, rival número 5. Su éxito. Él era muy exitoso. Sí, David fue muy exitoso. Usted lee aquí, por ejemplo, usted mira conmigo, en capítulo 18, ya hemos leído, pero vamos a leer otra vez. 18 de Samuel, todo es Samuel aquí. 1 de Samuel 18, 5 y 6. Recuerda que ya hemos leído, versículo 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Ahora vamos a brincar, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres y toda la ciudad de Israel cantando y danzando para servir al rey Saúl. ¿Pero qué cantaban? Saúl hirió sus miles, David sus 10,000. Dice que él fue muy exitoso. Pero no más aquí encontramos eso. Usted mira conmigo en capítulo 18, versículo 30. 18, 30. Y salieron a compañía los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. No quiere decir que él tenía más éxito que todos los juntos. Si todos mataban 10,000, él solo mataba 15,000. El hecho es que él se estaba haciendo muy popular, muy exitoso en batalla, en las guerras. Y ustedes pueden ver entonces en capítulo 19, versículo 8. Dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. ¿Sabe? Saúl hubiera estado contento. Este me está haciendo la vida muy fácil. Pero no, entró la envidia. So, David fue muy exitoso. Y el problema es que fue bendición para el pueblo de Dios, pero estaba afectando el rey, que era muy celoso y envidioso. So, entonces vemos aquí su éxito. Él era muy popular con el pueblo. Ya hemos visto eso. Vamos al versículo 30 otra vez. Y dice aquí en 18:30. Y salieron a acompañar a los príncipes de los filisteos. Ahora mire. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Pero mire. No es un punto, es un coma. Y sigue. Por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Él fue muy apreciado. Lo tenía en estima. Él era muy popular. David era el gran soldado de Saúl. Entonces, lo que pasa es, él podía haber confiado en el pueblo, en su popularidad. Pero no, porque su éxito, y a veces pasa en nuestras vidas, nos ponemos muy exitosos en algo, y después la cabeza comienza a crecer, pensamos que podemos hacer todo, y el corazón comienza a quedar más chiquito, ya no confiamos en Dios. Y cuidado, yo he aprendido muchas veces, que cuando somos más exitosos y victoriosos en nuestra vida cristiana, es cuando puede venir la caída. Cuando tú crees que ganaste una gran batalla en tu vida, tú vas, ya, es cuando el diablo se va a meter. Tenlo por seguro. Esté siempre alerta, velad, sé sobrio, velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, busca a quien devorar. Y eso es bíblico, hermano. Entonces, vemos aquí entonces, y puede haber confiado en sus logros o su éxito, en lo que nosotros hacemos. Bueno, yo le he hecho eso antes, yo estoy bien. Y sabe, hermanos, yo le voy a decir una cosa. Tenemos que cuidar. Dios fue el que dio la victoria, no era de él. Pero aún eso no le sirvió. Y después, rival número 6, su astucia. Él era muy astuto. Él era muy astuto, como muchos de nosotros. ¿Sabes cómo dice el Chapulín Colorado? No contaba con mi astucia. Bueno, la verdad, a veces tú no cuentas con la tuya y es tu caída. Cuidado con tu propia astucia. No confía en tu astucia. Deja de ser tan vivo, tan listo. La viveza no sirve en el pueblo de Dios, para Dios. Él no quiere que tú seas vivo. Vivo en Cristo, pero no vivo con viveza. ¿Eh? Entonces, él está utilizando su viveza aquí. Su astucia para engañar. Y encontramos aquí en su miedo y su desesperación, David utilizó mentiras y engaño para salvarse en vez de confiar totalmente en su Dios. Entonces, yo encontré 4 mentiras. Vamos a repasarlas rápido. Mentira número 1 se encuentra aquí en capítulo 20. Él mismo dice, Jonatán, para mentir por él. En capítulo 20. Cada mes tenía una, comían juntos los primeros 3 días del mes. Y siempre comían todos juntos. So, el padre de Jonatán iba a ver que hey, no está David. ¿Por qué? Porque comían juntos. Él es de ese círculo íntimo. So, en el capítulo 20, versículo 4. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque en versículo 13 en el fin le dijo, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Sobre versículo 5. Y David respondió a Jonatán, he aquí, que mañana será nueva luna. Y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Está escondido. Pero mire, si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todo lo de su familia celebran allí, allá, el sacrificio anual. Miente. Yo voy a estar escondido, pero dile que fui a Belén a estar con mi familia. ¿Usted cree que eso es característico de un hijo de Dios, un hombre de Dios? Anda mintiendo y diciendo a otro que mienta por él. ¿Sí ves? Eso no era de Dios y lo hizo. Y salió mal, no sirvió la mentira. Y después, otra mentira. Mira capítulo 21, estaba huyendo de David, pero muchos no sabían todavía que David quería matarlo. So, capítulo 21, mira lo que pasa. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Estaba solo, era un hombre, un gran general de un ejército, ¿cómo andaba solo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec, el rey me encomendó un asunto, como James Bond, ¿verdad? Yo estoy aquí en una misión muy secreta, aquí, nadie sabe, nada más el rey y yo. Fue asunto muy apresurado. Y aquí dice, y le dijo, ¿cómo? Y dice, versículo 21, versículo 2. El rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna de asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados en un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Entonces ahí comenzó a comer panes. Bueno, él mintió. Y para completar, él después recibió la espada de Goliat. Pero, ¿qué pasó más adelante? Había un hombre, se llamaba Doeg. Él era muy amigo del rey. Y él estaba allí y él vio. Y él fue el rey y le dijo, ahí estaba David. Y este sacerdote, Ahimelec, le ayudó. ¿Y qué pasó entonces? Mira las consecuencias de la mentira de David. El pobre hombre ni sabía eso. En capítulo 22, versículos 11 a 19. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelec, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo, oye ahora, hijo de Ahitob. Y el hijo dijo, heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, David, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿Se ves? Todo lo que la gente pensaba, lo que David pensó. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios, lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Y es verdad, él no sabía, él creyó a David. Versículo 16, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia, que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Dios, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Pero mire, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el domita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, que es decir, sacerdotes. Pero no paró con eso. Este hombre era malo. Mire qué hizo. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Quiere decir que todas esas familias, 85, y ellos todos eran casados con familias, ¿cuántos murieron por la mentira de David? Porque David confió en su propia astucia. No hubo bendición de Dios y otros murieron por su mentira. Ahora, es muy importante entender eso. Hay consecuencias cuando no confiamos en Dios. Y tomamos las cosas y hacemoslas manipulando la situación. Tú no tienes que manipular, confía en tu Dios. Pero David cometió un gran error aquí. Y qué triste fue para David cuando él descubrió lo que había pasado. Y vemos aquí entonces que, bueno, cuando David los descubrió, pues, él se sintió muy mal. Y además quedó uno, y este siguió con David. El que escapó y explicó a David. Ahora mentira número 3. Mira mentira, volvemos aquí con capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice, y David puso en su corazón capítulo 21, él estaba ahora con, ¿sabe dónde está él? En Gat, con Aquis, el rey de Gat. Ahora mira el versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Imagina usted. Su barba llena de babas, eso es lo que era. Se hizo como loco. Y él era buen actor. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Él fue a los filisteos. Él fue a Gat. Ahora, ¿sabe interesante, hermanos? Usted leer aquí. Él fue a Gat. Y recuerda que no tenía espada. Y a Ahimelech le dio la espada de Goliat, la que él usó, la que era de Goliat. Única espada que traía. Y fue a Gat. Ahora, es interesante porque Gat, ¿sabe? Gat es el lugar de donde era Goliat. Imagínese usted, Goliat era de Gat. Y él fue a Gat, del mismo lugar de donde, y con la espada de Goliat. Usó la arma del enemigo, fue con el pueblo del enemigo por escaparse de un hombre en vez de confiar en Dios. Y mintió, se hizo como loco. Y hasta el rey, ¿qué hace este? Mira lo que dice aquí el versículo, es interesante. Si usted lee aquí, en 21, Y dice el rey, en versículo 14, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso no faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? La palabra, tengo suficientes locos, ¿por qué me trajiste otro loco? Es lo que está diciendo el rey. David era un buen actor, pude haberlo matado. Él fue quien mató a Goliat y traía la espada de Goliat. Y fue a la mera gente. Ahora imagínese usted, ¿cuántas veces nosotros vamos al mundo para buscar la solución en vez de buscarlo en Cristo? ¿Cuánta gente invierte tiempo con psicólogos del mundo? Psiquiatría del mundo. O situación económica del mundo. Ideas del mundo para resolver tus problemas en vez de ir al Señor. Y usamos las armas del mundo. Como él tenía la espada de Goliat. Mentira número 3. Ahora mentira número 4. Pasaron unos años, duró un año y pico ahí. Un año y 3 meses con este rey. Y mientras él estaba ahí con ellos, en capítulo 27, él estaba ahí con ellos. Y él se hizo como noble y fiel y leal a Aquis. Y estaba matando gente de su propio pueblo, de los filisteos. Y mataba a todos. Ahora mire, es muy importante eso, ¿ok? De 8 al 12, capítulo 27. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jerusitas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo a la tierra, desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba a David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, el rey Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Porque llegaba con mucho botín. ¿Dónde? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jarameel, o en el Negev de los Ceneos. Negev era desierto. Él nombraba lugares de Israel. Dice, todo eso es que yo he invadido, he merodeado esas ciudades y ahora tenemos el botín. Entonces, ahora mire, en versículo 11, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Y se ve bien, mire, estaba matando a su propia gente, a gente de los filisteos, diciendo que estaba matando a los judíos y quedando con el botín y el rey contento. El problema es que de veras cree usted que Dios obra por medio de la mentira. Dios no quería que viviera como un ladrón o matando gente con los filisteos cuando Dios le llamó a gobernar en Israel. Pero él vivía en el mundo y actuaba como los del mundo porque él utilizó su astucia. Mintiendo 1, 2, 3, 4 veces. Él comenzó a comportarse como los mundanos. Y eso pasa con nosotros cuando nos desviamos. Es un rival, hermano, tu astucia. Y esa es una de las cosas. Todas estas mentiras estaban basadas en el miedo. En el miedo. ¿Sabe? Usted mira 21:12. 21:12 dice. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. El miedo. Y también 27.1, si usted mira aquí, 27.1, ¿qué decía? ¿Qué dice? 27.1 de Samuel. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí. Y no me ande buscando más por todo el territorio. Y tenía miedo. Dios no quiere que actuamos basado en el miedo. Él quiere que actuemos basado en fe y confianza en Él. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Somos diferentes que David? O tal vez no hay un Goliat o no hay un Saúl buscándonos. Pero ¿somos diferentes? ¿Cómo nosotros buscamos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? Como David. Confiando en gente, confiando en circunstancias, confiando en otra astucia. Último, su rival número 7, su autoestima. Si la autoestima, hermanos, es algo enseñado en grande hoy en día. Es algo nuevo, de veras. En la historia de la humanidad apenas tiene 50, 100 años que ha entrado en la sociedad, en las enseñanzas. Tanto que la autoestima ha llegado a ser algo que intocable. No puede afectar la autoestima de nadie. Pues no puede pegar a los niños, no puede, que no se sienta pena. A veces la pena es una buena lección para que se sienten apenados y no vuelvan a pecar. Pero es otra cosa. La autoestima. ¿Qué pasó con él? Bueno, él, como digo, él fue al lugar de Goliat. Qué triste. Ir con la gente que tú mismo derrotaste hace unos años. Ir con la gente de Goliat. Y aparte de eso, él fue con la espada de uno que él había matado. Ni era con la espada de Jonatán que le había dado. So, él fue al enemigo y fue con las armas del enemigo y después se portó y se fingió de locura. Piense usted, hermanos, si él tenía alguna autoestima, se la perdió toda con eso. Él no podía confiar nada ya en David. ¿Qué estoy haciendo yo aquí con estos hombres mundanos? Usando la espada de un hombre mundano, viviendo como un mundano, mintiendo. Y se le fue, yo creo, su autoestima. Pero aquí está el punto, hermanos. Repasamos rápidamente las 7 cosas que Dios tenía que eliminar en su vida. Rival número 1, su posición, su puesto. Número 2, su esposa, su familia. Número 3, su líder espiritual. Algunos de ustedes tal vez confían mucho en su pastor. Cuidado, confía en el Señor. Yo de veras estoy muy limitado en mi manera de ayudarles. Cualquier pastor. Busca al pastor de los pastores. Y después, rival número 4, su mejor amigo. Hay hermanos en Cristo y los queremos mucho. No confía en tus hermanos en Cristo más que en Dios. Rival número 5, su éxito. Tal vez has tenido éxito en la vida. Logros, grandes logros. No confía en eso. Rival número 6 es la astucia. No cuenta con tu propia astucia, tus manipulaciones. Y rival número 7, tu autoestima. Olvídalo, quiere estimar a alguien. Que sea Cristo estima en tu vida, no autoestima. Que Cristo sea tu vida, que Cristo sea el centro de tu vida. Porque si quiere ver algo bueno en ti, lo único bueno en ti es Cristo. Porque ¿qué hay que estimar en mí? Por mí Cristo murió en la cruz. ¿Qué hay de bueno en mí? ¿Autoestima? ¡Qué ridículo! No es ni bíblico. Contrario, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe por qué habrá peligrosos tiempos en el futuro? Porque el hombre será amador ¿de qué? De sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Segunda Timoteo. Es la conclusión de todo eso. De uno por uno, los rivales de Dios fueron eliminados. David quedó con nada y nadie. Ya quedó solo en una cueva. No tenía nada. Y así, hermanos, nunca es fácil ni sin dolor el proceso en la vida de los escogidos de Dios. No es fácil. Pero mira tu vida. ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu chequecito, tu sueldo, tu trabajo, tu salud? Déjame decirle algo. Me voy a compartir algo que... En mañana me vino a la mente orando, pero cuando yo era joven y bello, no sé si soy bello todavía, joven yo sé que no soy, pero cuando era joven y bello, ni bello sé, pero yo me acuerdo en Chicago, estaba pastor en una iglesia, y tenía 24 años cuando empecé a pastorearla, y había problemas, pero ¿sabe qué? Yo fui valiente, y yo confié, pero no totalmente en Dios. Confié en mi juventud. Y el Señor un día me tocó el corazón. Me dijo, tú eres valiente, ¿por qué? Porque confías en mí o porque sabe que eres joven. Y si algo le sale mal, tú vas a otra iglesia. Tú tienes muchos años todavía. Tú puedes brincar hasta que encuentres la iglesia. Y luego en mi vida el Señor me estaba obrando en mi vida. Primero, no confía en tu salud, no confía en tu juventud. En fin de cuentas, no confía en nada. Nada más en mí. Y cuidado cuando tú confías en tu poder, en tu capacidad. Cuidado. Todo lo que tienes hoy lo puedes perder. Tu trabajo, tu familia, tu salud, tu propia vida, tu dinero, todo. Pero tú no vas a perder al Señor. Confía en Él. Y sabe, como dijo Job, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y eso está en Job 23:10. Tres cosas rápido que quiero decirles. Primero, el plan de Dios es ver la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso es. Usted léelo ahí, hermanos, ahí dice, fuimos predestinados para ser conforme, moldeado a la imagen de su Hijo. Cristo confiaba siempre en su Padre, siempre. Y le voy a decir, Dios quiere moldear en nosotros la imagen de su Hijo. Ahí está en las Escrituras, Romanos 8, 28 y 29. Por eso todas las cosas les ayuda bien cuando amamos a Dios. Somos llamados conforme a su propósito y Él quiere moldearnos según la imagen de su Hijo. Toda confianza que no se basa totalmente en el Señor se convierte en su rival. No me importa lo que es, aun tu conocimiento de la Biblia, tú confías en eso, ya es un rival. Dios dice, no quiero competencia, no quiero a nadie, quiero ser tu confianza 100%. 100%. No 90 y 10, no 95 y 5, 100%. Es muy importante eso. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque al fin de cuentas, tú vas a ver cara a cara. Y va a ser tu mirada con Él y tu encuentro muy personal con Él. Nadie te va a ayudar. Ojalá que estés bien con Él. Y por último, y ahí voy a terminar en unos 3-4 minutos. Nuestros corazones siempre están listos para engañarnos. Quiero terminar con eso. Mira conmigo en Jeremías 17. Y cuando lo lees, toma en cuenta que hablamos de tu corazón, no del corazón de tu prójimo, de tu corazón. Y mira lo que dice el corazón humano. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tu corazón es engañoso. Pero ¿sabe cuándo Él dijo eso? Leer unos versículos antes, en versículo 5. Así ha dicho Jehová. Maldito. Es palabra fuerte. Cursed en inglés. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito. Yo no dije eso. Dios lo está diciendo. En otras palabras, somos malditos cuando confiamos en cualquier otra cosa, cualquier otra persona y no en el Señor. Después Él dice aquí, versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por eso hay muchos que andan deprimidos, oprimidos. Ya no quieren vivir. Ya están. ¿Por qué? Porque no pusieron al Señor por su confianza 100%. Ah, pero mira el otro. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como un árbol plantado, ahí dice, de junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y después la advertencia, engañoso es el corazón. Tú puedes creer que andas bien y todo el tiempo andas mal. Pídele al Señor que te muestre tu corazón. Pon tus ojos en Cristo, como dice el himno. Confía en Él. No confía en nadie más. No confía en nada, en ninguna circunstancia, y menos en aquel que está en el espejo. No confía en nadie, menos que en Cristo Jesús. Y cuando tú llegas al fin de tu vida, tendrás la satisfacción de saber que tú has vivido. Y de veras tú puedes decir, y no nada más un dicho que sale mecánicamente de tu boca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No en mí, no en las cosas. Pues pide a los encargados que pasen, por favor.